Bienvenidos a The Debate. Imagínate por un momento a un director de cine, sí, uno de esos genios creativos que ya tiene la película perfecta proyectándose en su cabeza.
Ajá, el que ya conoce el guión exacto, las emociones que quiere evocar.
Exactamente. Tiene planeados los movimientos de cámara al milímetro, pero en este escenario hipotético, antes de poder siquiera gritar acción para grabar esa primera escena, la industria le exige que él mismo construya las cámaras desde cero.
¡Wow! O sea, meterse a un taller a pulir los lentes de cristal.
Tal cual, pulir los lentes, soldar los circuitos eléctricos para la iluminación y hasta fabricar químicamente los rollos de celuloide. Es un esfuerzo técnico tan abrumador y francamente tan alejado de su talento real que su brillante idea creativa simplemente muere antes de nacer.
Mente técnica. El medio, en ese caso, ahoga por completo al mensaje. Y la verdad es que es una frustración que conocemos muy bien en muchas industrias.
Y precisamente de eso vamos a hablar hoy en este intercambio de ideas. Porque nos enfrentamos a lo que parece ser la demolición absoluta de esa barrera en el mundo del desarrollo de software. Hoy vamos a explorar a fondo el concepto y, bueno, las implicaciones de una nueva herramienta tecnológica, Google Anti-Gravity.
Que para ponerlo en términos sencillos para quienes nos escuchan, es un entorno de desarrollo integrado, o IDE por sus siglas en inglés.
Exacto. Es básicamente el taller virtual donde los programadores construyen sus aplicaciones, pero con una diferencia monumental. Anti-Gravity es nativo de la inteligencia artificial generativa. Su promesa principal y de lo que vamos a debatir es eliminar ese histórico muro tecnológico de la programación. O sea, permitir que expertos de cualquier área, digamos, un profesor de biología o un historiador, puedan crear software funcional usando su idioma nativo en lugar de escribir código.
Lo cual nos lleva directo a la pregunta central que vamos a desgranar hoy. ¿Realmente una herramienta como Google Anti-Gravity democratiza la creación de software al eliminar por fin esta barrera del código? ¿O, por el contrario, simplemente estamos presenciando cómo se reemplaza la vieja complejidad técnica con una nueva y quizás igualmente exigente barrera de estructuración lógica?
Bueno, mi postura aquí es bastante clara. Yo argumentaré que estamos ante una verdadera liberación creativa. El cambio de modelo de ser, digamos, un albañil que coloca líneas de código una por una a ser un director del proyecto significa que la visión y la pedagogía por fin superan a los obstáculos técnicos.
Y yo vengo a argumentar desde la orilla opuesta. Estoy convencida de que esta herramienta no elimina la barrera técnica en absoluto. Simplemente la transforma. Al exigir a los usuarios un rigor absoluto en lo que llamamos pensamiento computacional, el acto de estructurar instrucciones se convierte en una nueva forma de programación encubierta.
A ver, para que entiendas de dónde vengo, fíjate en la realidad del modelo tradicional. Era insostenible. Imagina un educador, ponte en el año 2020. Tenía una idea brillante para crear un software interactivo para sus alumnos.
Ajá.
Este profesional, cuya verdadera vocación es enseñar, se veía obligado a detener su vida, literalmente, para aprender la gramática de un lenguaje como JavaScript o Python. Se convertía en ese albañil del que hablábamos, y el problema real no era solo la curva de aprendizaje inicial,
sino el día a día.
Exacto, la ejecución. Este profesor pasaba fácilmente el 90% de su tiempo buscando un error minúsculo. Un paréntesis que olvidó cerrar, un punto y coma faltante en la línea 400 que hacía que toda la aplicación colapsara.
Mostrando la típica pantalla en blanco, claro.
Tal cual. Y solo le quedaba un 10% de su capacidad mental para pensar en la pedagogía. El resultado inevitable era la frustración total. Entonces, Google Anti-Gravity es el martillo que derriba ese muro. Al permitirte ser el director dando instrucciones en español, la máquina asume el rol pesado y escribe el código mejor y más rápido que nosotros.
Entiendo esa fascinación inicial, de verdad. El alivio de no tener que cazar un punto y coma a las 3 de la mañana es real. Pero afirmar que por eso el usuario ya no programa me parece una ilusión óptica muy peligrosa. La programación sin código o este modelo no-code que plantea Anti-Gravity no elimina el pensamiento computacional. De hecho, lo expone y lo eleva a un estado mucho más crítico.
¿Pero a qué te refieres con que lo eleva? Si la máquina está haciendo todo el trabajo pesado de escribir la sintaxis.
Lo eleva porque la inteligencia artificial actúa como el obrero en esta nueva dinámica, ¿sí? Pero es un obrero extremadamente literal y que carece por completo de sentido común humano. O sea, nosotros nos comunicamos con ambigüedades, con atajos mentales, asumiendo que el otro entiende el contexto.
Claro, porque somos humanos.
Exacto, pero la máquina no. Si tu instrucción en español es vaga, el resultado que te va a devolver la IA será genérico, inútil o directamente erróneo. Por lo tanto, el usuario sigue atado a una exigencia técnica altísima. Ya no busca un punto y coma, estamos de acuerdo, pero ahora debe tener la capacidad mental de descomponer problemas abstractos gigantes en pasos lógicos, secuenciales e infinitesimales. Y esa capacidad de abstracción es, y siempre ha sido, la verdadera esencia de programar. No la sintaxis.
Pero piénsalo un segundo. Hablar en tu idioma nativo, por más estructurado que deba ser, es infinitamente más accesible que aprender toda una capa de abstracción matemática como C++ o Java. O sea, es un salto cualitativo gigante.
Es un salto, sí, pero...
Era construir el motor de un auto pieza por pieza. Si querías ir al supermercado, tenías que entender primero la termodinámica del motor de combustión, calibrar bujías, armar la transmisión.
Ok.
Esa es la sintaxis del código. Lo que Antigravity nos permite hacer ahora es simplemente abrir la puerta de un auto automático, encenderlo y conducirlo hacia nuestro destino. El destino es la lógica de la aplicación. Conducir requiere atención, obviamente. Tienes que respetar los semáforos, saber a dónde vas, pero no requiere ingeniería mecánica. Cuando un docente dice, créame un simulador del sistema solar donde los alumnos hagan clic en un planeta para ver su masa, la IA fabrica los botones, conecta las bases de datos y lo pone a funcionar.
Es una metáfora muy visual, lo admito, pero yo la enmarcaría de una forma muy distinta. Ojo con esto. No estás simplemente conduciendo el auto por la ciudad. Estás escribiendo el manual de física bajo el cual va a operar el universo entero de ese auto.
Bueno, eso suena un poco exagerado.
No. Fíjate en el caso empírico de un simulador de calificaciones del que habla el material. El profesor no puede llegar a Antigravity y decirle a la IA, hazme una aplicación web para calificar a mis alumnos. Si hace eso, la IA va a fracasar estrepitosamente. Va a crear algo incomprensible.
Claro, claro. Tiene que darle parámetros. Eso es evidente.
Pero no son solo parámetros conversacionales, ¿eh? El supuesto director tiene que instruir explícitamente a la máquina paso por paso lógico. Tiene que decirle, crea una tabla que tenga tres columnas específicas. Luego, añade una cuarta columna y llámala promedio. Y luego viene la parte puramente algorítmica.
Que la máquina traduce.
Sí, pero el usuario tiene que instruir matemáticamente que el sistema debe tomar el valor de la nota 1, sumarlo al valor de la nota 2, dividir el resultado entre 2 y luego establecer una regla condicional súper estricta. Una regla que diga si el promedio es menor a 51, quiero que el texto de esa celda cambie a color rojo. Si es mayor, a verde. Sinceramente, eso no es la visión general de un director de cine enfocado en el arte. Eso es la microgestión técnica de un ingeniero de software junior.
Pero espera, déjame detenerte ahí. Porque esa lógica que acabas de describir, la de saber que hay que promediar dos notas y que bajo cierto umbral un estudiante está reprobado y se marca en rojo, ese es exactamente el conocimiento de dominio que el educador ya posee.
Sí, es su conocimiento del mundo real.
Exacto. Es su día a día. No tuvo que ir a la universidad por 4 años a aprender un idioma nuevo para poder expresar esa regla. Y creo que la mejor prueba de que esta barrera técnica paralizante ha desaparecido la encontramos en cómo Antigravity diseña su propia interfaz. O sea, las áreas de trabajo están estructuradas de una forma que elimina por completo la intimidación.
¿Te refieres a las 4 zonas de trabajo de la plataforma?
Sí, a las 4 zonas. El flujo creativo de esta herramienta es brillante porque el creador, en la práctica, solo interactúa de forma constante con 2 de esas 4 zonas. Tienes la zona 1, que es el lienzo de instrucciones. Es literalmente como una ventana de chat avanzada. Algo a lo que todos ya estamos acostumbradísimos hoy en día.
Ajá, ¿la interfaz de chat?
Allí es donde ocurre la conversación, donde el profesor da sus reglas. Y luego, justo al lado, está la zona 3, que es el simulador en tiempo real. En el momento en que terminas de dar la instrucción en el chat de la zona 1,
La aplicación funcional aparece ahí mismo en la zona 3. Está lista para que hagas clic, muevas las ventanas y la pruebes exactamente como lo harían tus alumnos.
¿Y qué pasa con la zona 2? Porque convenientemente te la saltaste.
Es que ahí está la magia. La zona 2 es el visor de código. Es donde vive todo ese JavaScript o Python infernal del que hablábamos. Pero el punto clave aquí es que Anti-Gravity está diseñado para que puedas minimizar, esconder o ignorar por completo esa zona 2 el 99% del tiempo. Es como la sala de máquinas de un barco. Sabes que está ahí haciendo que todo funcione, pero como capitán, nunca necesitas bajar a engrasar los motores. Si un profesor de historia puede ignorar el código casi todo el tiempo y enfocarse únicamente en conversar con la máquina en la zona 1 y probar su app en la zona 3, entonces el muro tecnológico ha caído. Por definición, es una liberación.
Me parece fascinante y a la vez muy revelador que resaltes con tanto entusiasmo la zona 1 y la zona 3. Porque otra vez, estás pasando por alto la zona que demuestra exactamente mi punto. La zona 4. El gestor de contexto.
Pero a ver, la zona 4 es solo para subir archivos, no es programación.
No es solo para subir archivos. Es la columna vertebral lógica del sistema. Si todo fuera tan simple como charlar casualmente en la zona 1 y ver la magia aparecer en la zona 3, te daría la razón, seríamos todos directores de cine. Pero la zona 4 existe por una razón técnica crítica. Los modelos de IA generativa son, en el fondo, motores de predicción estadística. No saben cosas reales.
Adivinan la siguiente palabra.
Exactamente. Y si no los anclas a una realidad muy específica, empiezan a alucinar. Es decir, a inventar datos, a crear conexiones lógicas que no existen, con tal de darte una respuesta plausible pero falsa.
Y por eso subes tus propios apuntes al gestor de contexto. ¡Problema resuelto!
Ah, pero mira lo que eso implica a nivel de arquitectura. Si estás creando un juego interactivo de trivia sobre la historia de la independencia de un país, no puedes simplemente ir al chat y decirle, hazme un juego de historia. Tienes que ir al gestor de contexto de la zona 4 y subir un conjunto de reglas sumamente estructuradas. Tienes que proveer los archivos de texto limpios con las preguntas exactas, las respuestas correctas validadas para que la máquina sepa cómo calificar.
Claro, los activos.
Los archivos de imagen específicos para el fondo. Esta necesidad absoluta de gestionar el contexto para evitar que la IA alucine demuestra que el usuario no está simplemente teniendo una charla. Debe de hecho arquitectar el entorno de datos subyacente. Si no diseñas la estructura de la información de manera impecable en esa zona 4, la IA va a generar software inútil. Eso no es docencia, eso es arquitectura de bases de datos y sistemas de información básicos.
Entiendo tu punto sobre la importancia de preparar los datos en el gestor de contexto. Requiere orden, sin duda alguna. Pero no podemos perder de vista la magnitud del cambio en la curva de aprendizaje y en el ciclo de iteración. O sea, antes, en el modelo tradicional, si querías construir ese juego de historia, estábamos hablando de meses o incluso años para tener un prototipo funcional.
Sí, sí.
Ahora, con Anti-Gravity, pasamos de la idea a tener prototipos interactivos en cuestión de horas, a veces minutos.
Bueno, la velocidad ha aumentado, eso es innegable.
Y la razón de esa aceleración masiva no es solo que la IA escriba código rápido, es que el proceso de resolver problemas, lo que los programadores llaman debuguear, ya no implica esa cacería forense de sintaxis. Si en el pasado tu aplicación de historia colapsaba porque el botón de siguiente pregunta no funcionaba, estabas paralizado.
Tenías que ir a leer cientos de líneas de código.
Cientos o miles, solo para encontrar el error. Ahora fíjate en esto. Si en la zona 3 ves que ese botón no hace nada cuando le haces clic, simplemente vuelves a la zona 1 y le dices textualmente a la máquina, «Oye, el botón de la siguiente pregunta no funciona cuando lo presiono. Por favor, arréglalo para que pase a la pantalla 2». La máquina va a su sala de máquinas en la zona 2, lee su propio código, encuentra el error lógico y lo reescribe al instante. El esfuerzo que se le requiere al usuario hoy se limita a dar instrucciones lógicas claras sobre lo que está viendo. Y mi argumento central es que cualquier profesional competente en su área ya sabe cómo dar instrucciones lógicas.
Ojo con esto, porque no estoy nada convencida con esa línea de razonamiento.
Estás asumiendo que dar instrucciones lógicas en tu vida diaria o profesional es equivalente a estructurar un modelo computacional. Y empíricamente no lo es. Para entender por qué, tenemos que mirar las reglas que el propio ecosistema de Antigravity impone para construir una orden funcional, lo que llamamos un prompt.
Ok, a ver.
No es simplemente abrir el chat y hablar como si estuvieras en una cafetería. Hay tres elementos estrictos, casi dogmáticos, que toda instrucción compleja debe tener para que el sistema no falle.
¿Te refieres al formato de rol, componentes y lógica?
Exactamente. Primero debes definir el rol u objetivo. O sea, ¿qué estamos construyendo a nivel macro? Segundo, los componentes visuales. Tienes que detallar con una precisión clínica qué es exactamente lo que el usuario ve en la pantalla. Botón por botón, cuadro por cuadro, panel por panel.
Lo cual es solo describir lo que quieres.
Pero espera al tercero. Y aquí está el truco. La lógica o acción. Debes definir la causalidad estricta entre el componente y el evento. Piensa en el ejemplo del material sobre un simulador de laboratorio de física. La instrucción tiene que ser algo como, cuando el alumno mueva la barra deslizante hacia la derecha, el color del líquido dentro del matraz en la pantalla debe cambiar progresivamente de azul a rojo para simular el aumento de calor.
Lo cual, reconócelo, es una frase en perfecto español.
Es español, sí. Pero piensa en esto como redactar un contrato legal para un abogado que es un genio, pero que además es extremadamente literal y no asume absolutamente nada. Si en tu contrato tú simplemente le dices, quiero que el líquido se ponga rojo cuando haya calor, el sistema va a fallar estrepitosamente.
Por falta de especificidad.
Claro, porque la máquina te preguntaría internamente, ¿qué líquido? ¿Qué tono de rojo? ¿Qué significa cuando haya calor? ¿Acaso hay un botón de calor? ¿Hay una barra deslizante? Si omites esa relación causal exacta, la aplicación se rompe. Yo te pregunto, si esta herramienta exige una estructura tripartita tan estricta que relacione identificadores visuales con desencadenantes lógicos obligatorios para que la máquina te entienda, ¿acaso no es eso, por definición empírica, la creación de una nueva sintaxis gramatical? ¿Has cambiado las reglas punitivas de C++ por las reglas de estructuración del prompt de Antigravity? Sigue siendo un lenguaje técnico, una forma de codificar, que el usuario tiene que aprender a dominar con muchísimo esfuerzo.
Mira, creo que eres un salto retórico bastante audaz llamar a una estructura de tres pasos una sintaxis gramatical equiparable a C++. Siento que ahí estás difuminando a propósito la línea entre lo que es la comunicación humana estructurada y el código de máquina puro y duro. Ponte a pensar en esto. Cuando un director de una escuela primaria reúne a su equipo de profesores para organizar un evento en el patio, también usa una estructura muy rígida.
Bueno, planifican.
Sí, define el objetivo del evento, detalla qué elementos físicos necesitan mover al patio y establece qué acciones tomar si, por ejemplo, empieza a llover. Eso es pura lógica causal. Pero organizar ese evento de forma estructurada no convierte al director en un programador de software, lo convierte en un líder que se comunica bien.
Pero el director está hablando con humanos que pueden improvisar.
Exacto, pero la estructura del pensamiento base es la misma. El formato de rol, componentes y lógica que pide Antigravity es simplemente una extensión del sentido común aplicado a la resolución de un problema. La diferencia monumental y la razón por la que esto es un cambio de paradigma total es que hace 5 años tener esa claridad mental pedagógica no era suficiente.
Claro, tenías que codificar.
Además de pensar claramente cómo querías enseñar la termodinámica, tenías que agarrar ese pensamiento y traducirlo a un idioma alienígena, matemático y punitivo. Antigravity elimina esa traducción forzada, permite que el profesor hable directamente desde su experiencia. Puede enfocar toda su energía mental en decidir si el cambio de color de azul a rojo realmente ayuda al estudiante a comprender el calor, en lugar de estar trasnochándose para entender cómo demonios hacer que el navegador web renderice un píxel rojo.
Y justo ahí está la trampa de la metáfora del lenguaje natural. Tú argumentas que la herramienta elimina la traducción forzada. Yo te respondo que no la elimina, sino que internaliza la traducción en el cerebro del usuario.
¿A qué te refieres con internalizar?
A que el sentido común humano, como bien dijiste con el ejemplo del director de escuela, depende de que hablemos con otros humanos. Es ambiguo, es altamente contextual y está lleno de atajos. Nos entendemos con medias palabras. Si el director dice, si llueve, metan las sillas, los profesores saben qué sillas, saben a dónde meterlas y saben cómo caminar sin chocar.
Sí, tienen contexto del mundo.
La máquina carece de ese sentido común base. Al interactuar con el lienzo de instrucciones en la zona 1, el usuario rápidamente se da cuenta de que su ambigüedad humana natural genera fallos computacionales catastróficos.
Entonces el usuario aprende y se vuelve más preciso.
Exacto. Tiene que adaptar su propio lenguaje. Tiene que empezar a pensar de forma algorítmica para poder hablarle a la computadora, incluso si lo hace en español. El hecho de que usemos palabras de nuestro diccionario no significa que estemos usando un lenguaje natural y fluido. Estamos usando lo que yo llamaría un español algorítmico. Y si te fijas en cómo cambia el rol del creador, pasamos de ser un ejecutor técnico, el que tipeaba el código, a ser un diseñador lógico.
Un arquitecto del proyecto.
Un diseñador lógico que tiene que prever todas las variables, todas las excepciones y todos los estados de los datos en la zona 4. Sigue operando netamente en el ámbito de la ingeniería de sistemas. La barrera sigue ahí, solo que se ha mudado de los dedos en el teclado a la corteza prefrontal del cerebro.
Ciertamente, interactuar con esta tecnología exige un esfuerzo cognitivo superior al de una charla de café. No te lo voy a negar en absoluto. Pero es un esfuerzo que por fin está alineado con la vocación real del usuario. Diseñar la lógica de una herramienta educativa es, en el fondo, diseñar una lección magistral. Al final de cuentas, creo que todo esto nos lleva a una realidad ineludible sobre lo que significa crear hoy en día. Desde mi perspectiva, las mecánicas que hemos analizado sobre Google Anti-Gravitation apuntan a una reescritura fundamental del desarrollo de software. Al invisibilizar el código duro en esa zona 2 que casi nunca tenemos que mirar, y al poder procesar nuestras intenciones en tiempo real, esta herramienta democratiza genuinamente la creación tecnológica. Ya no necesitas ser un experto en sintaxis para construir soluciones digitales complejas y funcionales. El muro tecnológico sí se ha derrumbado, y eso permite que la vocación de enseñar, la visión creativa y el conocimiento del usuario sean, por primera vez en la historia, el verdadero y único motor creativo. Hemos dejado de intentar sobrevivir a la tecnología para empezar a usarla para optimizar la experiencia humana.
Los y comas, los paréntesis, la famosa pantalla negra, han desaparecido de nuestra vista superficial. La complejidad subyacente del desarrollo de software permanece completamente intacta. No hemos democratizado la programación por el simple hecho de haberle puesto una interfaz de chat amigable. El muro tecnológico mecánico del ayer simplemente se ha transformado en el muro lógico del hoy.
El muro cognitivo, digamos.
Tal cual. Anti-Gravity no nos está liberando del rigor técnico. Al contrario, nos obliga a ejercer un nivel de pensamiento computacional aún más puro y abstracto. Dominar la arquitectura de datos en la zona 4 para evitar que la IA alucine y estructurar rígidamente cada una de nuestras peticiones siguiendo leyes de causalidad estrictas como si fuera un contrato legal en la zona 1 nos demuestra empíricamente que estructurar el pensamiento sigue siendo una especialización técnica altamente demandante. La programación como tal no ha muerto, ¿eh? Solamente se ha disfrazado con un traje de español.
Bueno, a pesar de nuestras diferencias de enfoque sobre dónde reside ahora el mayor esfuerzo, creo que donde ambos convergemos sin lugar a dudas es en que la forma en la que interactuamos con el software ha cambiado drásticamente. Y lo más importante, de forma irreversible, ¿no? El viejo paradigma del albañil digital, escribiendo líneas interminables en un sótano, ciertamente está cediendo su lugar a este nuevo modelo de dirección e interacción de alto nivel.
En eso estamos totalmente de acuerdo. El cambio de paradigma es innegable y, la verdad, fascinante. Las herramientas de IA generativa han transformado el lienzo sobre el cual trabajamos, obligándonos a todos, tanto a técnicos como expertos de otras áreas, a reevaluar profundamente qué significa realmente crear tecnología en el siglo XXI.
Exacto. Y queremos invitar a quienes nos escuchan a reflexionar sobre esta misma tensión. O sea, ¿acaso dominar este pensamiento computacional en lenguaje natural representa una verdadera democratización que abre por fin las puertas de la creación a cualquier persona con una idea clara? ¿O por el contrario, estamos simplemente presenciando el nacimiento de un nuevo tipo de especialización técnica, igual de exclusiva, pero con un nombre diferente?
hay muchísimo más que explorar en cómo estas zonas de trabajo redefinen nuestra relación con las máquinas. Así que, volviendo a nuestro director de cine del principio, es innegable que ya no tenemos que construir la cámara con nuestras propias manos soldando cables, pero quizás ahora el verdadero y más grande desafío sea darnos cuenta de que esta nueva cámara inteligente hace exactamente lo que le decimos, ni más ni menos. Muchas gracias por acompañarnos en este intercambio de ideas. Nos encontramos en la próxima discusión.